Muy bien, hermanos. Mientras me preparaba para este mensaje, iba a predicarles sobre el tema El camino de regreso a Dios, basado en Salmo 51. Pero mientras me preparaba y todo, decidí que eso va a ser el mensaje para el otro domingo. Pues ya una vez avisados. El camino de regreso a Dios. Pero es imposible leer Salmo 51 sin ver otro tema muy sobresaliente. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero antes de darles el tema, quiero dejarles ahí colgados, en la orilla de sus asientos. Quiero enfocarme por unos momentos en el encabezado de este salmo. Dice que es un salmo de David, el gran rey David, por cierto. No el primer rey, pero uno de los mejores. Cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. Muy bien. Si usted no sabe nada de la Biblia, de quién es el rey David, quién es Batseba, quién es Natán, tal vez se queda en la nada y no entiendes el contexto de este salmo. Así que para que haya más entendimiento y para que haya más provecho espiritual para nosotros y más aplicación para nosotros, vamos a volver a 2 Samuel capítulo 11. Y aunque no vamos a predicar, digamos, sobre la historia en sí, unos cuantos versículos. 2 Samuel capítulo 11, unos cuantos versículos son necesarios para así entender bien el contexto. Muchos de los salmos tienen un encabezado donde nos describe en qué contexto estaba viviendo el autor mientras escribió ese salmo. En un salmo, por ejemplo, dice que esto escribió David cuando estaba huyendo de Absalón, su hijo. O esto es un salmo cuando David huía del rey Saúl. Así que cada salmo era un canto del corazón, una oración del corazón, pero que tenía su contexto bien definido. Y así es con Salmo 51. En 2 Samuel capítulo 11, si usted lee versículos 1 a 4, van a ver que David es infiel a su esposa, o esposas, porque era polígamo, cuando mira a una mujer que se estaba bañando, se estaba lavando, en verso 2. Y sucede que esta mujer, Batseba, era la esposa de uno de sus soldados, un hombre valiente. Y ahora, en vez de quitar la mirada de esta señora, él se fija en ella y comienza a codiciarla. De tal forma, en versículo 3 y 4, que manda unos mensajeros a que vaya a tomarla para él mismo. Y por no entrar en toda la historia, él es infiel a su esposa, cometiendo adulterio con Batseba. Ahora bien, podríamos pensar, bueno, caso cerrado. Nada más fue un acto de infidelidad y seguimos con la vida. Pero unas cuantas semanas, unos cuantos meses después, David recibe una noticia de Batseba, de que estaba embarazada. Eso no esperaba David. No era su intento procrear cuando fue infiel a su esposa. No era el intento. Sin embargo, ahora tiene un caso, un problema, un gran dilema en su vida. Si usted sigue leyendo, y como digo, no estamos entrando muy profundamente en la historia porque no es el mensaje en sí, pero es el contexto. Si usted sigue leyendo 2 Samuel 11, van a ver que trata una y otra manera para lavarse las manos. Y cuando por fin se halla en una gran angustia que no haya qué hacer para forrar sus huellas, manda matar al esposo de ella y después recibir a su mujer para sí. Y es lo que él hace. Pero ¿saben qué? Salmo 51 no fue escrito durante los acontecimientos de 2 Samuel 11. No fue escrito ahí. ¿Qué dice el encabezado? Después que vino a él Natán el profeta. ¿Sabe qué? Natán el profeta no viene en capítulo 11. Viene en capítulo 12, verso 1 a verso 4. Y envió Jehová Natán a David, el cual viniendo a él, díjole: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Cuando viene Natán el profeta para hablar con el rey David, le presenta, es una trampa por cierto, le cuenta una historia para ver cómo David va a reaccionar. Le dice, fíjate David, hay un caso donde un hombre rico que tenía muchas ovejas, numerosas ovejas, tenía ovejas por demás. Y él va a un señor pobre que tiene una sola oveja y arrebata esa oveja y la toma para sí, parafraseando la historia. Ovejas, pobreza, riqueza, eso fue el asunto de esta parábola. David no estaba pensando en su propia vida cuando Natán le relató esto. Pero en versículo 5, mire cómo David reacciona. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. David está tan airado, tan enojado, porque el hombre rico y poderoso abusó de su poder y arrebató la única oveja de este pobre hombre, que dice, aunque la ley no estipula la muerte, yo como rey decreto que debe de morir. De paso, hermanos, la Biblia no incluye la pena de muerte por un hurto. No fue así. Tiene que pagar cuatro veces tanto. Pero David quiere exceder la pena, la condena, lo riguroso que era la ley. Y decir, ese hombre debe de morir porque abusó de su posición. No pensando en su propia vida. Ni le cruzó por la mente. Natán declara una frase contundente. Verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y esas cuatro palabras cortas seguramente pegaron como amálgama al corazón de David. Esas palabras muestran la hipocresía de David. Que porque un hombre robó una oveja de otra persona, debe de morir. Pero yo como rey, que abusé de mi poder y arrebaté a una mujer para mí que no era mi esposa, todo está bien. Así que las palabras del profeta eran palabras bien penetrantes para David. Lo hizo recapacitar y pensar en su propia vida. David confirma en versículo 13, pequé contra Jehová. Ya hizo la conexión mental entre su vida y la parábola que le presentó el profeta Natán. Y dijo, sí, yo soy aquel hombre. Sí, la verdad es que debo de morir por lo que yo he hecho. En estos momentos precisos, después del diálogo con Natán, verso 15, Natán se volvió a su casa y el rey está a solas. En esos momentos de meditación, él escribió Salmo 51. No lo escribió en capítulo 11, sino después que vino a él Natán el profeta. Después de que su pecado había sido descubierto. ¿Qué nos dice? Que si no fuera por esta visita de Natán, hermanos, no tenemos Salmo 51, uno de los más preciosos salmos para un pecador que se siente destrozado. Lo tenemos porque un profeta hizo el trabajo difícil y, por cierto, algo temeroso, de arrostrar al rey que tenía el poder para decir mátalo y decir tú eres aquel hombre pecador, adúltero. Y Natán lo hizo. Ahora bien, en esos momentos de soledad y reflexión, comienza, y yo no sé, hermano, si él lo hablaba primero y después llegó a ser escrito o escribía mientras hablaba. La verdad no importa. Lo importante es que está grabado hoy en día. Total de que él escribe pensamientos de su corazón. Hay 19 versículos en Salmo 51. Y este Salmo presenta los pensamientos profundos del corazón de un hombre pecador. Un hombre sumamente destrozado por su pecado. Y por supuesto, a un lado, y lo vamos a ver de aquí en 8, el camino de regreso a Dios. Pero antes de eso, y eso es lo que me sobresalió y no esperaba ver tanto de esto en este capítulo, las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Es lo que vamos a hablar en esta tarde, hermanos. Las consecuencias del pecado en la vida del creyente. Por cierto, para ser más específico y para que sea más fácil para aplicar a nuestras vidas, ¿cuáles fueron los pecados de David en capítulo 11 de Samuel? El adulterio y el derramamiento de sangre inocente. Diríamos un fracaso inmoral y el derramamiento de sangre inocente. Así que para aplicar a nuestras vidas, podemos pensar el adulterio, la fornicación, la pornografía, el lesbianismo, la homosexualidad, cualquier fracaso inmoral es lo que David hizo. Y causó unas consecuencias tan desastrosas en su vida, como vamos a ver en esta mañana. También derramó sangre inocente. No sé si alguien aquí ha estado envuelto en esto. Pero hay una forma muy común en que la sangre inocente es derramada en nuestros tiempos. Y es el aborto. Si eso ha sido parte de tu pasado, o usted como hombre ha promovido eso, ha dicho a una mujer, bueno, hazlo. Tú eres culpable de derramar sangre inocente. Debes saberlo. Ahora bien, piensa en su propia vida. Piense en los pecados que usted ha cometido. Y vamos a ver, por unos cuantos momentos en este día, las consecuencias negativas del pecado, todos de Salmo 51. ¿Por qué es necesario ver esto? Y este mensaje tal vez va a parecer muy negativo, pero tiene un propósito. Porque para poder querer regresar a Dios, para poder querer regresar el camino a Dios, necesitamos ver cuán lejos estamos de Él. Porque si pensamos que estamos ya cerca de Dios, siendo adúlteros, entonces pensamos, bueno, yo estoy bien con Dios. Pero el salmista presenta un perfil muy feo para la vida de un adúltero. Y muestra lo malo que se siente uno estando lejos de Dios, antes de decirles, este es el camino de regreso a Dios. Así que déjenme darles unos 8 consecuencias o resultados, ramificaciones de pecado. Cada pecado, hermanos, tiene consecuencias, sean físicas, emocionales o espirituales. Y para David podemos ver los 3. Dije 3 y puse 4. 3. Consecuencias físicas, porque ese niño que nació murió. Después, turbulencia en su familia, de generación en generación. Consecuencias emocionales, porque vamos a ver un hombre sumamente angustiado. Y consecuencias espirituales, más va a ser el enfoque en esta tarde. Es importante notar lo que eran los pecados de David, como ya hemos dicho. Fracaso inmoral y derramamiento de sangre inocente. Aún en nuestros tiempos, estos pecados hacen estragos en la vida de uno. Es cierto que cualquier pecado tiene sus consecuencias. Pero no vamos a hacernos tontos. Una mentira sobre tu edad para poder comprar un cigarrillo, aunque es pecado, no tiene el efecto tan desastroso como derramar sangre inocente. O sea, no somos tontos. Así que vamos a ver que estos pecados producen consecuencias tan negativas que humillan al creyente. Primero, Leamos verso 2 y verso 7. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Verso 7, purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. La primera consecuencia del pecado es la suciedad o la inmundicia. ¿Por qué lo digo? Porque mientras leemos este salmo en esta tarde, vamos a ver peticiones de un hombre hacia su Dios. Ahora bien, ¿quién es el que pide ser lavado? El que está sucio. O sea, usando esa lógica, vamos a estudiar en esta mañana. Él pide algo a Dios porque aún no lo tiene, o lo necesita, o lo quiere. Él dice, lávame más y más de mi maldad y de mi pecado, lávame. ¿Por qué? Porque me siento inmundo, me siento sucio. Gálatas capítulo 5, hermanos, con su lugar siempre en Salmos. Es más, voy a poner algo ahí. A veces les digo a ustedes si no lo hago yo. Salmo 51, ahí está el marcador. Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Aquí un pasaje de muchos donde vemos que la inmundicia está vinculada con el adulterio y la fornicación y por extensión cualquier pecado sexual. Inmundicia. No tenemos que entrar en detalles a saber por qué es inmundo. Basta con decir, hermanos, que Dios siempre clasifica este pecado como algo inmundo, algo sucio. Pablo decía en Corintios, cualquier pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que comete fornicación contra su propio cuerpo lo hace. Así que el pecado te hace sentir inmundo y sucio. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4. Yo espero que usted vuelva el otro domingo. La verdad que sí. Porque si sale de aquí con nada más este mensaje y va a decir, bueno, qué bajo me dio la iglesia en este día. ¿Qué mensaje más negativo? ¿Dónde está el positivo? ¿Dónde está la esperanza? Sí va a haber, pero tiene que esperar. 1 Tesalonicenses 4, verso 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, Pablo es muy claro en este asunto. Si yo hago algo que es inmundo, no fue la voluntad de Dios. No quiso Dios que yo hiciera esto para cumplir otro fin. Dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino lo opuesto, que es la santificación, la santidad. Así que vemos un gran contraste entre la suciedad y la santificación. No solo el acto de adulterio es inmundo, sino te hace sentir inmundo. Va en Lucas 15, te hace sentir inmundo y hasta indigno. Lucas 15. Aquí hay una parábola del hijo pródigo, quien tomó su herencia, el dinero de su papá, se fue a una provincia apartada y malgastó todo aquello, viviendo perdidamente. Cuando ya no tenía nada de dinero, él recapacita y dice en versículo 21, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, el pecado, la suciedad te hace sentir inmundo y también indigno. Este hombre, cuando se arrepiente va a su papá, estaba contento con vivir como siervo, como esclavo. Digo, papá, ni merezco ser llamado tu hijo por lo que yo he hecho. Preguntas tales como estas. Si yo soy un hijo de Dios, ¿cómo pude hacer eso? Resultados del pecado. Si realmente yo soy un hijo de Dios, ¿cómo es que pude bajar a ese nivel a hacer eso? Y seguramente de eso está pasando por la mente de David mientras escribía Salmo 51. Y por eso decía, lávame más y más. Dios, no basta con un solo baño. Necesito más y más porque estoy sumamente sucio, inmundo. Necesito ser lavado. Ahora bien, en nuestras vidas puede pasar lo mismo. Nos sentimos indignos de ser llamados hijos de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que los que somos salvos, los que hemos acudido a Jesús buscando el perdón de pecados, lo tenemos. Lamentablemente, no nos hace inmune a cometer todos los pecados. Porque el gran rey David, el que escribió Jehová es mi pastor, nada me faltará, cayó un nivel bien bajo en este capítulo. Y lo sintió, hermanos. Así que el pecado te hace sentir inmundo e indigno. Salmo 51, verso 3. Y mientras el hermano escribió, mientras el hermano José leyó la lectura, agregué otro punto que no tenía, que algo que me llegó a la mente. Sí, gracias, hermano, por esa lectura. Halagaste el mensaje. Si lo siente muy largo, pueden culparle al hermano José. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Número 2. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué consecuencia negativa? Segundo, memoria del pecado. Mira cómo dice el salmista. Mi pecado está siempre delante de mí. Y no lo está diciendo en forma de agradecimiento. Que estaba tan contento esa noche que fue infiel. No, lo está diciendo como es una pesadilla. Que cada vez que cierro mis ojos me recuerdo de esas decisiones malas que yo tomé. Mi pecado siempre está delante de mí. Aunque esté muy ocupado y muchas cosas que debe ocupar mi mente, siempre regresa al pecado que está delante de mí. Hermanos, el pecado hace eso. Imágenes, pensamientos que quisiera borrar del pasado, pero el pecado siempre está delante de ti. Hermano, produce cicatrices el pecado. Yo creo que si nosotros comenzamos a mirar nuestros cuerpos, hay cicatrices. Yo tengo en mis manos varias. Algunas del trabajo. Otras por pecado mío. La neta es que sí. Y aunque ya no duelen, cuentan una historia de algo que hice. Cicatrices del pecado. Va en Génesis 4. Es otro mensaje de las cicatrices. Creo que ustedes lo han escuchado, varios de ustedes. Génesis 4. Versos 14 y 15. En este capítulo, Caín mató a su hermano. El primer homicidio en la Biblia. Un hermano matando a otro hermano. Mira lo que dice en verso 14. Caín hablando con Jehová. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín está preocupado porque dice, no, los demás, mis hermanos, mis primos y todo eso, que me ven, me van a querer matar por lo que yo he hecho. Dios tiene un plan, verso 15. Y respondióle Jehová, cierto, que cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Dios dice, ¿sabes lo que voy a hacer, Caín? Te voy a poner una señal, una marca, diríamos una cicatriz, algo que te identifica como protegido para que cuando los demás te vean no te maten. Uno podría decir, bueno, qué feliz, fue una señal de protección. En parte sí. Pero esta marca tenía que ser tan única de que cualquier persona que viese a Caín, ¿sabe lo que le preguntarían? Caín, ¿qué es esa marca que tienes? No sé si estaba en su frente, en su brazo, donde quiera que haya estado. Caín, ¿qué es esa marca? Tío Caín, abuelo Caín, ¿qué es eso que tienes? Cuéntame la historia de esa señal. Y cada vez que alguien le preguntaba a Caín sobre esa marca, tenía que estar recordado siempre de la angustia de su hermano cuando le quitó la vida en sangre fría. Cada vez que alguien le preguntaba la historia y los recuerdos amargos de ese día cuando se enojó con su hermano y le quitó la vida. Hermanos, el pecado no es un juego. El salmista decía, el pecado siempre está delante de mí. Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí, exceptuando Ruth, ¿va? Tenemos cosas del pasado que quisiéramos borrar. Quisiéramos poder olvidar siempre, que Dios nos diese una forma de limpiarlo, limpiar el disco duro. Pero sabe, los recuerdos del pecado son reales. Y el salmista asevera de que así es. Mi pecado siempre está delante de mí. Ahora bien, la seriedad de esto debe hacernos pensar muy bien cuando somos tentados a pecar. Hagamos la pregunta: ¿valdrá la pena vivir el resto de mi vida con esta amarga memoria? ¿Valdrá la pena? La memoria mala que va a producir este, el recuerdo malo que va a producir este pecado, ¿valdrá la pena vivir 30, 40, 50 años con lo que voy a experimentar? Yo creo que somos honestos, no vale la pena. David hubiese dicho, no valió la pena esa noche con esa mujer que no era mía y vivir el resto de mi vida con esas con esos recuerdos malos. Salmo 51. Y aquí es donde escribió otra cosa que no estaba en el mensaje. Verso 4. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sé reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A ti o contra ti. La idea es que David está confirmando, aquí está el punto, que había decepcionado a Dios. Hermanos, el pecado produce decepción, desilusión, desencantamiento. David está confirmando, Dios, cuando tú mandaste ungirme como el siguiente rey de Israel, no esperabas este comportamiento de mí, no esperaba que yo iba a hacer esto. En gran manera he decepcionado a mi Dios saliendo fuera de sus caminos. Mis sujetos en mi país no esperaban esta conducta de mí. Hermanos, el pecado siempre produce desencanto. Primero, delante de Dios. Dios no espera esta clase de conducta de sus hijos. Pero lamentablemente, no solamente es decepcionar a Dios. Hijos pueden decepcionar a padres, o padres a hijos, o esposo a esposa. ¿Cómo se sintieron las esposas de David? Ya les dije que era polígamo. Cuando encontraron que ya tenía que hacer lugar para otra. Imagínense. ¿Cómo tienen que verse sentidas ellas? Insuficientes. Rechazadas. ¿Por qué motivo de David tuvo que buscar otra mujer cuando ya tenía varias? El pecado decepciona, hermanos. Número 4, verso 9. Dice, pastor, está brincando muchos versículos. La semana que viene vamos a volver, así que no se preocupe. Hoy el enfoque es las consecuencias negativas del pecado. Verso 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Número 4, hermanos, el pecado produce vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué lo digo? Porque David está orándole a Dios y le pide, Dios, esconde tu rostro, no veas mis pecados. ¿Por qué? Porque era una causa de vergüenza para él. No olvidemos en qué punto de tiempo le escribió esto. no lo escribió el siguiente día después de cometer adulterio. Lo escribió después de que su pecado fuese descubierto. Después de que el profeta Natán ya lo llamó a cuentas sobre esto. En ese contexto sintió una gran vergüenza, no solamente porque ya Natán el profeta lo supo, sino porque Dios mismo que ve todo lo estaba viendo también. Y dice: me siento tan avergonzado, Dios, yo quiero que escondas tu rostro de mis pecados. Este es alguien que tiene vergüenza por sus acciones. Proverbios 6. Es un necio, usando la palabra con amor, es un necio que glorifica su pecado. Es alguien que probablemente no es salvo el que glorifica su pecado. Que se jacta de su pecado. Es comportamiento que se debe esperar de los incrédulos. Jactarse de sus vicios. Pero para el Hijo de Dios, el pecado no produce esa clase de reacción, sino una gran vergüenza delante de Dios y los hombres. Proverbios 6, verso 32 y 33. Mas el que comete adulterio con la mujer, pues aquí está David, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Ya hablamos de los efectos duraderos del pecado, los recuerdos perpetuos, pero aquí habla, en el contexto de un adúltero, que hallará vergüenza y una plaga. No lo vamos a hacer, pero ¿habrá un hijo de Dios en esta mañana que quisiera pararse aquí y dar un testimonio de lo bueno que era haber cometido adulterio? ¿Hay alguien que está tan contento por lo que hicieron que quisieran compartirlo con los demás? No creo. Ahora bien, ¿por qué? Porque el pecado causa vergüenza para los hijos de Dios. Sin embargo, si usted trabaja con incrédulos como yo, es un tema muy popular para los incrédulos hablar de su infidelidad como si fuese un gran logro. Pero para el Hijo de Dios, solamente vergüenza. Decía el salmista: Dios, no veas mis pecados, son tan sucios, me siento tan indigno, yo quiero que tú escondas tu rostro de mis pecados. El adúltero recibe vergüenza. Jeremías 2. Vamos a entrar un poquito más en este tema de vergüenza. Jeremías 2, verso 26. Jeremías 2, 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es tomado, así se avergonzarán la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Miren la frase. ¿Cómo se avergüenza el ladrón? ¿Cuándo? Cuando ha sido sorprendido, cuando es descubierto, cuando es tomado. Yo creo que ustedes lo han visto en la tele, cuando arrestan un sospechoso y ya está andando así. Muchos de ellos quieren cubrir su rostro, su cabeza. ¿Por qué? Porque es algo vergonzoso. Y entre más nefando el pecado, más quieren cubrirse. David está haciendo lo mismo, pero delante de Dios. Dice: Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Pero sabe, no vamos a decir que la vergüenza en sí es mala. Es más, tiene un propósito específico. Van a Jeremías 16. Jeremías 16. Y usted dice: ¿cómo puede ser eso? Hermanos, si yo sé que el pecado produce vergüenza, debe ser un gran impedimento a no cometer pecado en primer lugar. Segundo, si después de haber pecado me siento vergüenza, no lo voy a publicar como si fuese un gran logro los demás. Así que sí, se siente bien mal la vergüenza cuando la está sintiendo, pero debe servir de impedimento al pecado y de ímpetu para vivir en santidad. Jeremías 16, verso 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Miren eso. Dios, hablando de los pecados de su pueblo, dice, no hay forma de que ellos puedan ocultar sus obras de mis ojos. David decía, Dios, esconde tu rostro de mis pecados. Pues, ¿cómo? Si lo veo todo. Y además, ya lo hiciste. Hermanos, déjenme decirles esto. Aunque no haya sido descubierto todavía, porque habla del ladrón cuando es descubierto, tomado. Aunque nadie más lo sepa, hay un Dios en el cielo que sabe y observa y mira todo lo que hacemos. Y como bien dice aquí, no hay forma de que ellos puedan esconder su maldad de mis ojos. No hay forma, hermanos. De esto debe servir como gran impedimento al pecado. Salmo 51. Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien. David aquí pide que Dios le renueva el espíritu recto. ¿Qué implica? Que no lo tenía. Y si no tenía el espíritu recto, ¿cuál es el opuesto del recto? Torcido. Torcido, ¿no es cierto? Recto, torcido. Así que otra consecuencia del pecado es que te da un espíritu torcido. ¿Qué es eso? Que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. David, que era conocedor de la ley de Dios, nadie va a negar eso, que conocía que Dios decía no cometerás adulterio, que Dios decía no matarás. Por su espíritu torcido, dijo, bueno, lo que Dios dijo que era malo, ahora voy a decir que es bueno y lo voy a hacer. Para un hijo de Dios que tiene conocimiento de la palabra de Dios, caer en pecados así es porque hay un espíritu torcido dentro de ti. Hay algo pervertido cuando uno opta por el pecado en vez de acudirle de Dios. Proverbios 21. Vamos a verlo. Proverbios 21, verso 8. Proverbios 21, verso 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Es un hombre perverso, un hombre pervertido. ¿Quién hace lo que David hizo en 2 Samuel capítulo 11? Y lo estoy diciendo para que reconozcamos en qué condición espiritual estaba él. Si tú has estado en esa condición, si tú has cometido ese pecado, es porque aunque no sea condición permanente, en ese momento actuaste con un espíritu torcido que te hizo pervertir el derecho. Te hizo actuar fuera de los confines de la palabra de Dios. Lo que Dios dijo malo, tú dijiste bueno. Lo que Dios dijo que es bueno, tú dijiste malo. Ay de aquel cuya vida está repleta de esa decisión. Gracias a Dios, hermanos, que no fue así para con David, como vamos a ver la otra semana. Fue un momento negro en su vida. Sin embargo, tenemos que ver lo negro que era. Salmo 51. Seguimos viendo consecuencias negativas del pecado. Verso 11 ahora. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué vamos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Separación de Dios. Aislación de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque él le ruega a Dios, no me eches delante de ti. Él corría el riesgo y pensaba, sentía la distancia entre él y Dios. Isaías 59, verso 2, dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Siempre es darle, les he dado la ilustración. Cuando pecamos, es hacer un muro de bloque y varilla entre nosotros y Dios. Y cada pecado es seguir poniendo bloque y bloque encima de otro, de modo que al final del día, lo que hemos logrado hacer es una gran separación entre nosotros y Dios. David sentía esta separación y no le gustó. La iniquidad causa división, un quiebre de comunicación entre nosotros y Dios. Salmo 66. Salmo 66, verso 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. El pecado impide la comunicación entre nosotros y Dios. David sentía que por causa de él, no por causa de Dios, por causa de él, por culpa suya, no pudo disfrutar a su Dios como sintió cuando escribió Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sintió eso en Salmo 51. Ese Dios de que escribía, de que estaba con él, aunque pase por el valle de la sombra del valle de muerte, ese Dios que lo iba a guiar por sendas de amor y todo lo demás, ya lo sentía muy lejos por causa de él, por culpa suya. Ezequiel 39. Ezequiel 39. Esta es una gran consecuencia negativa del pecado. Alejamiento, separación, aislación de Dios. Ezequiel 39, versos 23 y 24. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuando se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y entreguélos en manos de sus enemigos y cayeron todos a cuchillo. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Basta con decir, hermanos, que cuando Dios esconde el rostro de uno, no es cosa buena. No es Dios tolerando el pecado. Es Dios haciéndote ver que la comunicación está quebrada entre tú y Él. Con el fin de que te des cuenta de que algo anda mal en mi vida. Estoy alejado o alejada de Dios. Yo quiero volver y hablar con Dios como así libremente. Pero ahora mismo me siento a Dios tan lejos de mí. Pero la verdad tenemos que entender cómo es esto. Debemos pensar en Dios, usando nuestra oración, como un muelle. El muelle no se mueve. Los barcos pueden salir y pueden regresar. Si nosotros nos sentimos lejos de Dios, somos el barco que anda en alta mar, lejos del muelle. El muelle siempre está donde había estado. Dios siempre está donde había estado, en la santidad. Tú por tu inmundicia, tú por tus rebeliones, se ha alejado de Él. Pero Dios siempre va a estar en la santidad donde había estado. Salmo 51. Salmo 51, verso 11. Otra vez. Otra consecuencia negativa del pecado es falta de fruto. Falta de fruto. Al final del verso 11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien para cumplir un propósito específico. Lo podemos ver con Saúl, con Sansón y varios otros. Pero también en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se apartaba de ese individuo a causa de su pecado. Así que David, por su pecado, sabía que el Espíritu Santo no estaba sobre él. Y ahora, pensamos en el Nuevo Testamento, que no corremos el peligro de perder el Espíritu Santo. Jesús dijo, estará con vosotros para siempre. En el libro de Juan 14 tiene que ser. Pero sí podemos entristecer y apagar el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿por qué yo digo falta de fruto? ¿Por qué produce fruto en la vida creyente? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu, desde el amor hasta la templanza. Fruto del Espíritu. Pero si yo tengo el Espíritu apagado o entristecido por mi pecado, ¿sabe lo que no estoy produciendo? Amor, gozo, paz. No lo estoy produciendo. Porque estoy careciente del poder del Espíritu Santo de Dios. Y David sabía esto. No quites de mí tu Santo Espíritu. Corro ese peligro y no lo quiero perder. Porque sin el Espíritu Santo nada podré hacer. No seré fructífero para ti. Ahora bien, el pecado nos priva de nuestra habilidad de producir verdadero fruto que permanece. No hay forma. Sin el Espíritu Santo de Dios en eficacia en nuestra vida, trabajando como solo Él hace, no podemos producir y manifestar el fruto del Espíritu Santo. Salmos 51, rápidamente, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salud. Paramos ahí. Otra consecuencia del pecado. ¿Qué vamos, hermana? Hermana número 8. 8. Es que puse aquí por letras, no números. Por eso estoy confundido. Tengo que hacer A, B, C, D. Es más fácil preguntar. Tristeza y depresión. ¿Por qué lo digo? Porque David, de plano, había perdido el gozo de su salvación. Y le ruega a Dios, restáurame, vuélveme el gozo de mi salvación. Lo que en otro tiempo disfrutaba, ahora no lo disfruto. Yo he perdido el gozo, la alegría de mi salvación. Otra vez, porque a causa de su propio pecado. En Salmo 21. Salmo 21. Y verso 1. Y vamos a ver que en otro tiempo David se gozaba en su salvación. Estaba contentísimo por su salvación. Salmo 21, verso 1. Alegrarás el rey en tu fortaleza, oh Jehová, y en tu salud se gozará mucho. Ese es gozo por la salvación que en un momento dado lo tenía David en abundancia. Gozoso por su salvación. Pero ahora, por su pecado, por su fracaso, decía, Dios, vuelve ese gozo. Ya no lo tengo y lo quiero. Me recuerdo cómo era cuando me decían, a la casa de Jehová iremos, y me gozaba con aquellos. Me alegré con los que me decían eso. Y ahora, no me importa ir a la casa de Dios. Ahora no me gozo con aquellos que me dicen a la casa de Jehová iremos. Señor, restáurame el gozo de mi salvación, hermanos. Ahora bien, cuando nos sentimos así tristes, deprimidos, nuestra salvación no ha cambiado, sino nuestra actitud hacia la salvación ha cambiado. Las cosas que anteriormente eran una fuente de gozo para mí, escuchar la palabra de Dios, cantar a nuestro Dios, estar con los hermanos, ahora me da igual a causa de mi pecado. Y David dice, yo no quiero vivir más así. La petición es que Dios pueda restaurarle ese gozo. En la misma línea, al final del verso 12, dice, y el espíritu libre me sustente. Nos muestra que David estaba decaído, débil en este versículo. alguien que necesita ser sustentado es alguien que está caído, abatido, humillado en gran manera. En su estado pecaminoso se sentía muy débil. Hermanos, no hay cosa que agota más las fuerzas espirituales como el pecado. El pecado va disminuyendo y agotando poco a poco hasta que sea una avalancha lo que son nuestras fuerzas espirituales. El pecado lo hace. Y David dice, necesito quien me sostenga. Antes yo era fuente de ánimo para otros. Ahora yo soy el que necesita ser sustentado. El pecado me ha debilitado de tal forma que ni gozo tengo en la salvación, pero la quiero de nuevo. Seguimos, verso 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Número 9 ya. ¿9? Condenación. Condenación. El pecado produce la consecuencia de condenación. David pide ser librado del cargo de homicidio. ¿Por qué? Según Samuel 12. Según Samuel 12. Te dice, yo no me recuerdo que David mató específicamente o él mismo, pero en la mente de Dios es lo que más importa. Así fue. Según Samuel 12, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. ¿Sabes lo que Natán le dice? David, te creíste muy astuto. Te protegiste porque con una carta mandaste a Joab a ponerlo en lo más recio de la batalla, lo más fuerte, y después desampararlo. Así que quisiste usar a Joab para ponerle esa situación, y encima de eso, que la espada de los amonitas, el ejército enemigo, que matara a Uría. ¿Pero sabe? Tú lo hiciste, dice Natán. Tú lo mataste. Sí, usaste una espada ajena, pero que fuiste tú. La culpabilidad por la muerte de Uría cayó sobre los hombros de David. Y cuando Natán le dijo eso, escribe en Salmo 51, Dios, líbrame de homicidio. Yo soy un hombre condenado. He derramado sangre inocente. Condenado. Ahora bien, debemos entender, hermanos, que como creyentes, hijos de Dios, no corremos el peligro de ser condenados en el infierno. En la Biblia hay varias clases de condenación. Vaya que una condenación sí es ir al infierno. Pero vaya a Romanos 8. Romanos 8. Y por cierto, cuando los miércoles estudiamos Romanos y capítulo 8, ya hablamos de este pasaje, en todo el capítulo. Así que breve comentario será suficiente por hoy. Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, qué bueno. No hay condenación para mí. Sí, pero no hay un punto al final de Jesús. Es una coma, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué es que algo viene a continuación? Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Pregunta, cuando David cometió adulterio, ¿estaba andando conforme al Espíritu Santo de Dios? Dios no lo quiera. Claro que no. Estaba andando según el deseo de la carne. Si nosotros cometemos un pecado sexual, es porque andamos según la carne, no según el Espíritu. Así que no podemos aferrarnos a que no hay condenación porque estamos en Cristo, porque sigue diciendo, por los que no andan conforme a la carne. Cierto que la condenación no es el infierno, pero hay más de una condenación en la Biblia. Hay castigo por el pecado, hay enfermedad, hasta hay muerte. Y David experimentó eso y más en su familia a causa de su pecado. un creyente carnal puede esperar y debe esperar el juicio de Dios, condenado por su pecado. Por último, Salmo 51, verso 15. Bueno, acaba el número 10. Buen número. Para terminar. Verso 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La última consecuencia del pecado por hoy es esta: el silencio. El silencio. David le pide a Dios: Dios, abre mis labios. No creen, hermanos, no malentiendan esto, que David tenía la boca ya pues ya cerrada con pega y le oraba a Dios que hiciera un milagro. No fue así. No fue así. Sino por su pecado, su boca estaba cerrada. ¿En qué sentido? En publicando las alabanzas de Dios. Implica que el pecado te enmudece, te hace mudo, tanto para alabar a Dios como para ser testigo a otros. Salmo 39. Dame unos 5 minutos y vamos a terminar. Salmo 39, versos 1 y 2. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, y exitóse mi dolor. Verso 9 a 11. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. Con castigos sobre el pecado corriges al hombre, y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Noten ahí, hermanos, con el pecado enmudece a uno. Y en parte, Dios lo hace, como dice el salmista: no abrí mi boca porque tú lo hiciste. ¿Qué es esto? Piénsenlo. Dios es santo, ¿por cierto? Un solo amén, wow. Dios es santo, ¿no es cierto? Bueno, algo mejor. Eso es fácil decir amén en esa situación, hermanos. Si Dios es santo, y lo es, ¿creen ustedes que Dios quiere un montón de testigos sucios y inmundos publicando sus alabanzas al mundo incrédulo? No. Porque después el mundo incrédulo va a pensar que no hay diferencia entre cómo debe ir un cristiano y cómo debe ir un hijo de Dios. Así que David decía: Señor, abre mis labios. Han estado cerrados por estos últimos 9 meses. Yo en mi pecado no he podido ni siquiera alabarte. No he podido testificar en tu nombre a causa de mi pecado. Así que esta es una forma que Dios mismo protege su santidad. Porque imagínalo. Y no voy a ser grosero en nada de eso. ¿Pero creen ustedes que Dios testificó a Betsabé esa noche que se juntaron? ¿Que le habló las grandezas de Dios? ¿Creen que le cantó uno de los salmos? ¿Salmo 23 tal vez? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Obviamente. El pecado produce silencio en los hijos de Dios. Hemos estado hablando específicamente del pecado sexual porque eso es el contexto de Salmo 51. Pero puede ser cualquier otro pecado. ¿Te gustan tus borrachadas? Vas a la cantina. Ahí te emborrachas con tus amigos de trabajo. A ver. Vas a testificar a ellos mientras estás allá. Sí, Dios es bueno. Dios te perdona el pecado. Dios sana y limpia tu vida. Y el colega pensando: pero ya lo hizo contigo. El pecado produce silencio. Y es mejor así además. Protege la santidad de Dios. Pero no debe ser una condición permanente para el Hijo de Dios. David decía, mire, he estado callado todo este tiempo. Probablemente 9 meses. Pero ahora Dios abre mis labios. Y no he podido ni siquiera alabarte de corazón porque he sido un gran hipócrita. Así que Dios abre mis labios. Todas estas consecuencias del pecado nos pueden hacer sentir que no hay esperanza. Y tal vez algunos están pensando eso en esta mañana. Gracias, pastor, por el mensaje. ¿Qué esperanza nos diste? Solamente magnificaste las consecuencias del pecado. Uno pudiera llegar a pensar que ni hay razón para vivir. No, pues si es así, ¿para qué vivo yo? Siendo inmundos, avergonzados, infructíferos, alejados de Dios, tristes, decaídos, débiles, condenados y silenciosos. Es fácil pensar que no hay forma que Dios pueda perdonar y restaurar. Es fácil pensar eso. Si tuviera otra hora y tuviera la paciencia, les daría el otro lado de la moneda. Y como no me toca la predicación esta noche, de aquí en 8 días, veremos cuál es el camino de regreso a Dios. Habiendo sido todo eso, lo que era David, ¿cómo ahora, tan indigno, tan inmerecedor, cómo puedo regresar a ese estado interior con mi Dios? Bueno, ahí está el anticipo para la otra semana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra, que siempre es contundente. Señor, estas palabras escritas en una hoja son papel y tinta, pero son palabras vivas y eficaces porque vienen de Jehová nuestro Dios. Señor, gracias no por lo que hizo David con Betsabé aquella noche, sino por este salmo de arrepentimiento, Salmo 51, en lo cual nos muestra cuál es el camino de regreso a Dios. Pero antes de siquiera regresar a Dios, tenemos que ver en qué condición estamos. Señor, tú conoces el corazón de todos, incluso de tu siervo en esta tarde, y cómo nos hemos sentido por fracasos inmorales en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender lo malo que es estar fuera de tus caminos, y que podamos esperar y podamos tener algo de esperanza, sabiendo que tú eres un Dios que perdona, y que busquemos lo más rápido posible cuál es el camino de regreso a Dios. Durante esta semana, Señor, dirige nuestra atención a Salmo 51, dirige nuestra atención a las grandezas que hay en ese capítulo, para que de aquí en 8 podamos colectivamente explorar la Escritura sobre cuál es el camino de regreso a nuestro Dios. Padre, esté con todos en esta tarde. Si hay una persona aquí que aún no es salvo, Señor, que no te conoce como un salvador, tal vez en este mensaje fue más que todos los creyentes, pero el incrédulo tiene que saber que hay perdón en Jesucristo, que murió por él, fue sepultado y resucitó el tercer día, como ya hemos cantado. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por el perdón infinito que hay en ti. Ahora bendícenos, Padre, llévenos con paz y seguridad en nuestros hogares, y que podamos volver esta noche para aprender más de tu palabra. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.